Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, vamos a tratar un tema que yo creo que tenemos que poner mucha atención. Sí, es acerca de la comunicación asertiva. Y tenemos aquí a una sorpresa de invitada. Sí, tenemos a Marta Alicia Chávez. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, Coral. Muy contenta de estar en tu programa. Hace un buen que no estaba,
sí,
¿verdad?
Sí, ahora sí que ya años.
Ya años, de veras, literal sí. Años.
Pero y conste que ahora vives por acá.
Y ahora vivo aquí, fíjate qué terrible. Pero bueno, no nos metemos
ver.
En el trabajo y sí. Nos...
Pero bueno, vamos adelantando. Es ahora claro. El programa y aparte, como en 15 días más.
Sí, vamos nuevamente. A tener otro. Con bueno. Muchísimo gusto.
Bueno, aprovechemos. Bueno, de referencia, por si no recuerda bien ahorita el nombre, ella es la autora del libro Tu Hijo, Tu Espejo.
Sí. Así es.
Bueno, ya nos platicarás cómo te ha ido con claro. Bueno, de una vez, ¿qué tal? ¿Qué resultados has tenido? Porque vaya que te dio una popularidad tremenda, ¿no?
Sí, Tu Hijo, Tu Espejo todavía sigue siendo, ahora le llama la editorial un long seller, así uh-huh. Le llaman a un libro que tiene mucho tiempo siendo un bestseller. Entonces, Tu Hijo, Tu Espejo, así es. Y bueno, me ha traído una cantidad de bendiciones en la vida. Y es como mi primogénito, digamos, porque uh-huh. A partir de ahí me solté. Tengo ya 11 libros escritos y pues todos muy exitosos. Gracias a la gente que confía en mí, en mi trabajo. Y que me deje entrar a sus vidas, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. Pero pues, ¿cómo no? Si todo lo que dices es como muy serio, muy profundo y directo a la yugular.
Gracias, eso sí. Bueno. No sé hablar con adornitos yo.
¿De dónde eres a propósito?
De Guadalajara.
Ah, mira.
Sí, es
porque,
mi ciudad
bueno,
natal.
Que nos toca la gente de Sonora, ¿no? Del norte y eso, los que esos no saben hablar con tapujos.
Así es.
Bueno,
muy
Marta.
Muy bien, pues.
¿Qué te parece si le entramos al tema?
¿Cómo no?
Sí. A ver, ¿por qué comunicación asertiva? ¿Qué es?
Bueno, vamos entendiendo la palabra asertivo o asertividad. Se refiere a hablar de manera honesta, sincera, directa, pero también respetuosa. A veces la gente cree que si hablamos las cosas, realmente lo que siento, lo que no me gusta, lo que no me parece, lo que no estoy de acuerdo, vamos a ser groseros. O si digo no a algo que me están pidiendo, voy a ser grosera. Y no hay por qué ser grosero. Al contrario, asertividad implica también respeto. Expresar mi verdad, mi sentir, mi ser, pero de una manera respetuosa. Y vamos a hablar con más detalle de ejemplos de qué sería una comunicación asertiva, uh-huh. ¿Verdad?
Okay.
Por ejemplo, algo que yo encuentro, tengo 30 años ya como psicoterapeuta, en los cuales, bueno, he trabajado con cientos de personas, parejas, familias y individual también. Y he encontrado cómo se repite esto, Coral. Una dificultad de la gente para decir no. A veces hacemos cosas que no queremos o que incluso nos afectan. ¿Por qué? Por el simple hecho que no sabemos cómo decir no.
Es mal visto.
Es mal visto socialmente. Cuando nos ponemos a explorar, a ver, ¿cuáles son las razones por las que no puedes decir no? Una de ellas es la sorpresa. Es decir, me dicen algo y supongo que tengo que contestar de inmediato, en ese segundo. Y entonces digo, ok, como por inercia, por hábito, pero al ratitito ya pensé, ay, no puedo, o no me va a afectar, o lo que sea. Y entonces debemos aprender a desarrollar el hábito de esperar tantito. ¿Me prestas tu coche? Ay, deja pensarlo, no sé. Es que necesito saber ahorita mismo. Es que ahorita mismo no te puedo decidir. Esperar, hacer. Y si la otra persona nos presiona, ahorita no te puedo decir, necesito revisar. Y entonces eso nos da chance de ver cómo me afecta, cómo no, etcétera. Ahora, otra razón por la cual decimos no, sí, queriendo decir no, es el miedo a que nos vean mal. A cuidar nuestra imagen. Ay, va a decir que soy un egoísta, que soy una tonta, que soy mala persona, que soy grosera, qué sé yo. Entonces, por ese miedo decimos sí, muchas veces. Ahí vale la pena reflexionar en esto, Coral. No importa lo que tú hagas, lo que digas, lo que decidas, cómo vivas, siempre, fíjese esta palabra y márquela así en resaltado amarillo, negrita. Siempre va a haber alguien que nos va a criticar, siempre. Hagamos lo que hagamos, de eso no nos escapamos en la vida. Alguien que le va a parecer mal, alguien que nos va a considerar malas personas, o superficiales, o tontas, o lo que quieras, ¿no? No importa lo que hagamos. Entonces, en base a eso, pues bueno, yo con la que tengo que quedar bien es conmigo misma en primer lugar. Otra cosa que nos lleva a decir sí queriendo decir no es el miedo a que nos dejen, a perder a esa amiga, a perder esa pareja, a perder esa relación. Y ahí hay que cuestionarnos, ¿quiero en mi vida a una amiga, por ejemplo, a la cual nunca le puedo decir no porque se enoja y me abandona? Yo, Marta Alicia Chávez, no quiero una amiga así. Yo quiero una amiga madura que tolere que a veces le pueda decir no, que comprenda y respete mi decisión. Uh-huh. Y yo igual, respetar que a veces me diga no, ¿verdad? Uh-huh. Por cada persona que se va de nuestra vida va a venir otra. Va a venir otra mejor. No en el sentido de que mejor como ser humano, un mejor ser humano que otro, sino que vaya más conmigo, que vibre uh-huh. más en mi misma frecuencia.
A fin de cuentas son como filtros, ¿no?
Son como filtros, claro. Uh-huh. Y fíjese que hay un estudio que muestra que en realidad la gente admira y respeta a quien se atreve a decir no. Y a quien es asertivo y a quien se atreve a decir lo que piensa y lo que siente. En realidad, esa es la verdad.
Simplemente es este momento en el que sabes a qué tirarle, ¿no? O sea, y si tú sabes claro. que vas a poder decir libremente lo que estás pensando y sintiendo, el hecho de tener esa oportunidad es grandioso, ¿no?
Es grandioso. Ahora, muchas veces la gente dice, es que sí quiero aprender eso, pero no sé cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver lo que normalmente hacemos, que es un error, y lo que propone la teoría de la asertividad para aprender o para poder decir no. Lo que normalmente hacemos, a ver, voy a poner un ejemplo. Ya dije hace un momento ese y voy a seguirle con ese. ¿Me prestas tu coche? No quiero prestarte mi coche. Pero entonces viene todo eso. Ay, va a decir que qué egoísta, qué mala, ya no va a ser mi amiga, me va a criticar, me voy a ver mal, etcétera. Entonces, hay una manera de decir no de una forma bien, bien asertiva, o sea, bien honesta conmigo misma, bien firme, bien respetuosa hacia mí misma y también hacia la otra persona. El autor le dice el mensaje yo. Es un mensaje que tiene dos partes. La primera es que expreso mi decisión y la segunda parte es expreso mis razones. Ejemplo, ¿qué haríamos? Normalmente, ¿qué hacemos? ¿Me prestas tu coche? Ay, tengo que ir por mis hijos. Ya que termines, no importa, ya que los recojas, ya me atrapó ahí. Es que se enoja mi esposo. Ay, no le digas, va a ser un ratito, ya me volvió a atrapar. Es que no trae gasolina, yo le pongo, no te preocupes. Es que no estoy segura si lo voy a necesitar. Bueno, checa tu agenda y el ratito que se pueda cuando termines tus ocupaciones. Si digo así, si pongo la responsabilidad de mi decisión en las circunstancias, en un momento dado me van a atrapar. Son mentiras, pero estoy dejando abierto a que me atrape. Y va a llegar un punto donde, ok, no me va a quedar de otra porque ya me tapó todas mis objeciones. Pero si digo, decidí que no te presto el coche o no te voy a prestar mi auto o como quiera ponerle, pero no ponga afuera la decisión sino en mí. Yo diría, fíjate que decidí que no te voy a prestar el coche y luego esa es la primera parte del mensaje yo y la segunda es mis razones, porque yo cuando presto mi coche me angustio. Esa es mi razón, le guste o no le guste al mundo, es mía, es la mía, la honro y la respeto porque es mi razón. Y entonces, decidí no prestarte el auto porque cuando presto mi coche me angustio. Probablemente la otra persona me diga, ¡ay, qué ridícula! Probablemente soy ridícula, pero cuando presto mi coche me angustio. Esto se llama el disco rayado, este pedacito. Es que de veras nunca creí que fueras tan egoísta, Marta. Quizás soy egoísta, pero cuando presto mi coche me angustio, disco rayado. No puedo creerlo. Yo no te le voy a hacer nada. Yo soy muy cuidadoso, manejo muy bien. No dudo que manejes muy bien y seas cuidadoso, pero cuando presto mi coche me angustio. Y así, ante toda objeción, qué egoísta, qué payasa, qué inmadura, qué ridícula. Lo que me diga, yo repito lo mismo. Tal vez sí sea ridícula, pero cuando presto mi coche me angustio. Estoy confirmando mi verdad, mi deseo, mi postura interna, porque es tan valiosa como la de cualquier persona, aunque los demás la consideren una tontería. Entonces, así, ahí se queda. Ahora, ¡ay, qué miedo! Se va a enojar, me va a decir que soy de lo peor. Ayer le decía yo a una paciente que tiene una amiga tan abusadora, que bárbara, es de veras un caso, y ella ya no puede con los abusos y no puede decirle no. Y estábamos practicando cómo podía decir no, y hablándole yo de esto, y me dice, le digo, ¿cuál es tu mayor miedo? Que va a hablar mal de mí. Le dije, reina, te aseguro, te lo firmo ante notario, que ya ha hablado mal de ti un montón de veces. Ya ha hablado mal de ti un montón de veces. Una más.
¿Y cuál es el problema?
Si quieres a esa, si esa persona se va de tu vida, dale gracias a Dios. Porque ¿para qué quiere uno esa gente abusadora encima, verdad?
Sí, como que esto va mucho con la selectividad, ¿no? Claro. Aprender a decir basta.
Sí. Aprender a decir basta y aprender, siempre ante una persona que le cuesta decir no, va a tener alrededor en su vida gente que abusadora, porque así es, así son los patrones de relación o las dinámicas de relación. Un abusador conecta o vibra en la misma frecuencia de alguien que se deja abusar, ¿verdad?
Fíjate, entonces, que eso veíamos ahorita en una clase, sí, que es tan frecuente como me gano el prestigio que soy muy buena persona, que todo el mundo me quiere mucho porque les arreglo, les doy, les permito, ¿sí? Cedo una serie de cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si te ganaste esa etiqueta, pero a la larga también te gana la etiqueta de abuso.
Claro.
Sí, porque ya todo el mundo sabe que tú todo lo resuelves, ¿no?
Porque eso pasa. La gente, no toda, porque hay gente que por naturaleza no es abusadora y es respetuosa, pero hay mucha abusadora, lamentablemente, ¿verdad? Coral, entonces esos son los que van a hacer clic con aquellos que no saben decir no. Entonces, yo le recomiendo que practique, mire. ¿Cómo practicamos para poder perderle el miedo y poder aplicar esta técnica que acabo de mencionar? Les recomiendo una semana, todos los días, mejor varias veces al día, se ve al espejo y decir, no quiero, viéndose al espejo, solita, encerradita en el baño o donde sea, y luego en varios tonos y varias formas, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, así. Y vete a ti misma en el espejo y date cuenta, ay, qué miedo, qué fea me vi, que no importa, no juzgues como bueno o malo, cómo te ves, vívelo, porque cuando éramos niños, nacimos todos con una asertividad natural. Cuando éramos bebés, no nos gustaba la sopa y no había poder humano que nos la hiciera comer. Vean a un bebé, cuando ya no quiere, aprieta la boquita, si se la logramos meter, la escupe, es no quiero. Y así, es la primera palabra, después de mamá y papá, el no. Es la primera palabra que un niño aprende a decir con mucho énfasis. No, no. Véanlos, los chiquitos de un añito, año y medio, esa edad. Y poco a poco vamos perdiendo esa asertividad natural porque nos vamos llenando de, o vamos asociando que si digo no, me pegan, ya no me quieren, me regañan, me gritan. Entonces vamos aprendiendo a callar y aguantar. Entonces, al verse al espejo y decir, no quiero, no quiero, no quiero, va como soltándose la garganta para poder expresar eso cuando así lo deseamos. Y también vamos reactivando esas memorias primitivas en nuestro cerebro de la etapa de vida donde sí podíamos decir no quiero.
Y entonces, que hay que activar eso.
Hay que activarlo. Primera semana es así, segunda semana con alguien que usted confíe y que entienda de estas cosas. A ver, estoy haciendo una práctica, te voy a decir no quiero, y ya me atrevo ante una persona de confianza a decir no quiero, coral, no quiero. Ay, no quiero, y la otra no nomás me oye, porque entiende que estoy practicando.
Qué bueno que estás practicando. Bueno, muy buena mientras iremos a corte, seguimos practicando.
¿Cómo no? Seguimos practicando.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente al aire. Recuerden que estamos con Marta Alicia Chávez. Bueno, tengo que decir nuevamente, ¿verdad? Es autora del libro Tu Hijo, Tu Espejo.
Como quieras, Coral. Bueno.
Y a ver, bueno, a lo mejor ni te acuerdas, pero esa Añales me tocó en Guadalajara también. Eso
sí,
no,
en
no
la
te lo había dicho.
¿Cómo no?
No, en XJ. Ay, Dios mío, no puedo decir eso, ¿verdad?
En radio.
En la radio. Otra, en la del estado.
Sí.
Pero estábamos en Guadalajara, pero hace muchísimos
no?
años.
Hace unos 17 sí, años, cuando recién salió Tu Hijo, Tu Espejo.
Sí, así es de claro que ya desde que entonces sí. Estamos aquí.
Ahí andamos, cruzándonos en la vida, sí. ¿No?
Oye, a ver, y volviendo al tema que estamos ahorita, que es acerca de la asertividad, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos trabajar la asertividad? Por ejemplo, ¿qué pasa con tantas personas que de repente tienen estas construcciones de vida donde así es, porque así debe de ser, así me lo enseñaron? Y entonces con estas formas tan cerradas, digamos, ¿qué pasa ante esas críticas o situaciones en donde tú sabes que por estar haciendo cambios, cómo te va a ir?
Ah, claro, no. Si el precio lo pagamos, Coral. Pero todo en la vida tiene un precio, ¿sí o no? Si no puedo decir no y me aguanto, voy a generar un coraje conmigo porque le dije que sí, porque presté mi coche, sí, y con la otra persona, maldito abusivo, maldito sinvergüenza, siempre me está fregando, ¿cómo no se compra un coche? Y es la mejor manera de deteriorar una relación, decir sí cuando quiero decir no. Pero también decía yo, tiene un precio. Otra parte del precio es que vamos a recibir críticas, pero no nada más cuando aprendemos a decir no, Cora. La crítica es parte de la vida. Se da mucho más, la sentimos mucho más directo y más claro en las relaciones emocionales. Por ejemplo, la relación de pareja, la relación de compañeros de trabajo, de hermanos, de hijos, padres, etcétera. Normalmente la gente reaccionamos ante la crítica defendiéndonos o contraatacando, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien le dice a su pareja, la mujer le dice a su marido, a su pareja, quedamos de que llegabas temprano para ir al cine y no te importa y nunca te interesa si yo estoy ya lista y si me desilusiono y cumplir mi compromiso, nosotros estamos al último, le echamos toda la queja, ¿no? Normalmente el otro, como a todos nos pesa y se siente feo que nos critiquen y nos reclamen, reaccionaría normalmente como contraatacando, quiero decir. Bueno, ¿y tú qué? ¿A ti no te importó el otro día que yo tenía una cena en el trabajo y no te dio la gana de ir? ¿Tampoco a ti te importa lo mío? Y cuando no sé qué, ahí empezamos, ¿no? Como a revirar y sacarle la lista de lo que nos ha hecho. Y acaba en pleito, obviamente, la cosa. O también otra forma en que le hacemos es ignorar a la persona que nos está... ¡Ay, ya no me estés fregando, ya! Y en fin... Pero esto no son las formas sanas. Una forma sana, muy saludable, de reaccionar ante la crítica es la técnica que se llama banco de niebla. Es decir, nos convertimos en un banco de niebla. Un banco de niebla, usted le avienta una piedra, ni se la regresa, ni lo lastima, porque pasa, pasa de largo a través de la niebla, entonces así nos convertiríamos como en un banco de niebla. Mire, ahí va un ejemplo. Toda crítica tiene dos partes. La verdad, toda crítica tiene una parte de verdad, Coral, y un juicio de valor. Por ejemplo, en el ejemplo que di, valga la redundancia, en el ejemplo que di, no llegaste a tiempo para ir al cine y habíamos quedado que llegabas a las 7. Esa es la parte de verdad. Toda la demás drama que le aventé es el juicio de valor. Es, claro, no te importa, nunca te importan nuestros compromisos, yo siempre estoy al final, bla, bla, bla. Todo ese drama es mi juicio de valor. Hay que reaccionar a la parte de verdad que tiene la crítica. ¿Cómo? Reconociéndolo. Tienes razón, habíamos quedado que llegaba a las 7 y no cumplí. Hasta ahí. Y el otro se desarma, no me lo crea, vívalo, y se va a impresionar de cómo el otro, hay una reacción tan diferente, porque ¿de dónde se agarra para seguir peleando? Si estoy reconociendo, tienes razón, que debe llegar a las 7 y no cumplí. Y luego puedo agregarle, te la debo para mañana, dame chance, es que no pude, lo que sea, o discúlpame, o bueno, vamos a cenar, ya no alcanzamos el cine, pero vamos a cenar. De alguna manera, arreglo, veo opciones para arreglar el error. O en una situación de trabajo, no entregaste el reporte a tiempo, no te importa tu trabajo, por tu culpa todos vamos a perjudicarnos, el jefe me va a regañar a mí, tal y tal y tal. Tienes razón, no entregué el reporte a tiempo, discúlpame, ahorita mismo lo resuelvo el problema. O, qué salada te quedó la sopa, mamá. En vez de, ay, me pasó el día la víctima, ¿no? Me pasó el día cocinando para ustedes y que lleguen y me sale. Reconoce la parte de verdad. Tienes razón, hijo, está súper salada la sopa. ¡Punto!
Llamas más agüita y ya está.
Y ya, o le combinamos, le echamos crema, aguacate para que se sienta menos salada. Pero esto, por un lado, hace que logra, pues, esta técnica que no nos enganchemos en un pleito con el otro. Y por otro lado, nos hace menos sensibles al hecho de cometer un error, porque lo reconozco. Tienes razón, está saladísimo esto. Tienes razón, no cumplí con el compromiso. Tienes razón, no cuidé tal situación. En fin, lo que haya, si llegué tarde, tienes razón. En
fíjate, fin. Yo creo que es peor todavía cuando ves que la persona no fue capaz de aceptar el error.
Claro,
el error
te enchila más, ¿sí? te prende más.
Entonces sería y más sencillo.
Desde niños, Coral, ¿verdad? Nos enseñan a suponer que cometer un error es malo. Y no es parte de la vida. Por eso reaccionamos tanto cuando alguien nos señala un error, a defendernos y a contraatacar y a sacarle sus propios errores. Entonces, esto, repito, nos hace menos sensibles al hecho de cometer un error cuando reconozco, tienes razón, hice esto. Y más aún si le pego, discúlpame, o ahorita mismo, o te propongo esto, o ahorita mismo lo resuelvo, en fin. Ahí se acaba. Mira, perdón.
No, me quedé con esto, ¿no? De que, por ejemplo, incluso en la persona que, por ejemplo, tú no lo aceptas, comenzamos a discutir y lo único que vas a creer es defensividad, ¿no?
Exactamente.
Sí, o sea, si yo estoy pensando en que, uy, encima me atacas y me dices cosas, pues más estoy buscando cómo pelear. ¿Y claro, qué caso tiene como aumentar, como complicar tanto?
Me echarle, ¿no?, más leña al fuego, ¿no? Y termina mal la cosa y se va deteriorando la relación con tanta competencia a ver quién es el más malo, ¿no? Entonces,
o quién tiene la razón.
O quién tiene la razón, exactamente. Entonces, pruébelo. Mira, lo he visto tantos miles, te podría decir, de veces, Coral, en mis 30 años de trabajo. Esta técnica parece mágica. Pruébelo. La próxima vez que alguien le critique, reconozca la parte de verdad, diga, y use ese término. Tienes razón, hice mal esto. Tienes razón, no cumplí. Tienes razón, fallé en llegar tarde. Y verá la reacción de la otra persona. Es como magia, como suaviza la energía y ya no hubo pleito. ¿Verdad?
Estoy pensando como ejemplo cuando alguien llegó tarde en la noche, ¿no? Que se fue de fiesta.
Se fue de fiesta. Sí. Te largaste y no me avisaste. Mira qué hora. Tienes razón. no te avisé, te tengo preocupada, discúlpame. Y luego la
¿qué
otra
más te
parte,
puedo decir?
Te voy a compensar, mi reina. O mi rey, porque también las damas llegan tardísimo. A veces el
según
marido es el que está en la
casa. Está
esperando.
Ahora peor el asunto
sí,
con las mujeres.
Así es.
Pero bueno, a ver, entonces quiere decir que la propuesta en especial en la asertividad tendría que ser que lo que tengas que hacer siempre y cuando sea como en beneficio de lo que vas a hacer. No es me voy a llevar de corbata a alguien por obtener lo que yo
claro
quiero.
Claro que no. Exactamente. Toma en cuenta, la comunicación asertiva es muy saludable. Toma en cuenta al otro, a mí misma, el respeto a mí misma, el respeto al otro. Y dentro de ese respeto a mí misma incluye el tener claro que tengo el derecho, igual que todo ser humano, de expresar lo que quiero, de replantearme una situación que acepté, de cambiar de opinión, es otro de nuestros derechos, que a veces, por ejemplo, lo vemos en los muchachos cuando toman una carrera, también se vuelve un drama porque ya dije y ni modo y me doy cuenta en el segundo, en el primer semestre que no es lo que quiero, que sufro con esa carrera, que estaba confundido y me da un miedo cambiar de opinión, decir me equivoqué. Entonces hay que expresarlo, claro, siempre se paga el precio en todo en la vida, pero se vale que nos sí hayamos equivocado.
Ahorita se me ocurre comentarte algo sobre esto que estás diciendo, pero nos vamos a corte, mejor al regreso.
Al regreso, claro.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, regresamos acá. Estamos con Marta Alicia Chávez y el tema es sobre comunicación asertiva. Y bueno, mi comentario era este, ¿no? De que estamos viendo que actualmente hay muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? En muchas cosas, así es. Como vemos que lo queremos todo rápido, ya resuelto, ya ahorita es mi tiempo y no medimos consecuencias de esto, ¿no? Tomando en cuenta lo que ya nos habías dicho. Si realmente es una decisión trascendental, es ahorita muy importante la decisión que tengo que tomar, más vale que lo pensemos bien, ¿no?
Sí.
Sí, más vale que le demos el tiempo.
Ese es uno de los derechos de todo ser humano, uh-huh, tomar el tiempo que necesite para tomar una decisión. Uh-huh. Y no se diga las trascendentales, como quieres tener un hijo, te quieres casar, te quieres mudar de ciudad, aceptar tal empleo que implica que dejes el uh-huh que ya tienes, en
una
fin,
beca,
¿no?
Por ejemplo.
La vida está llena, una beca, la vida está llena de decisiones que tenemos que tomar, uh-huh, unas chiquitas, simples, y otras bien trascendentales. Entonces, tenemos que empezar por entender que una decisión implica renunciar a algo. Decisión implica, tengo alternativa A y alternativa B, y probablemente C, D, F, ¿no? Entonces, implica que al elegir una alternativa estoy renunciando a las otras alternativas. Y hay que tomar las decisiones con esa paz, con esa certeza de no se puede tener A, B y C cuando se trata de una decisión. Tengo uh-huh que elegir una y quedarme en paz porque elegí eso sabiendo que estoy renunciando uh-huh a las otras, ¿verdad?
Y bueno, aparte de esto, es como que la importancia que tiene el que si ahora me retracto y te digo, ¿sabes? Espérame, vamos a pararlo, necesito pensarlo más. No significa que estoy en super error, no, o que estoy siendo deshonesta contigo. Cosas así negativas, ¿no? Que mucha gente dice, ¿pero cómo crees? Ya me comprometí. Ya dije, sí, pero es algo muy serio.
Claro.
Y requiere de tiempo, pues entonces piénsalo mejor.
Exacto. Pensarlo mejor antes de tomar la decisión. Y si lo pensamos y como sea y las circunstancias cambiaron y ya la decisión que tomé no es viable, no es conveniente, pues tener mejor la honestidad y la valentía de decir me equivoqué, tengo que cambiar de opinión, no voy a poder cumplir y mejor, ¿verdad? Uh-huh. Desde el principio a meternos en eso y sufrirlo. ¿Cuánta gente hay que toma una decisión y lo único que hace es sufrirlo? Uh-huh. Sufrir el compromiso porque es una carga, porque no puede con eso, porque se equivocó, punto, ¿no?
Y bueno, eso lo dejaremos para tiempos de atrás, ¿no? Entonces decíamos, es tu cruz, ya lo decidiste.
Claro, cuando no había la opción de divorciarnos, por ejemplo, en una uh-huh. relación. Es tu cruz, ya te amolaste y como te vaya y te aguantas y ahí te quedas. Uh-huh. Ay, sí, qué terrible. Pero bueno, eso se presta también, el cambio, el pendulazo que dimos como sociedad al otro extremo, de que ahora si quiero el segundo día me divorcio, se presta a que no tomemos en serio ese tipo de decisiones. Uh-huh. Al cabo me salgo si no me gusta o si no me va bien. Y vemos un montón de situaciones donde ni un año duran las parejas. Sí. Casados,
bueno,
a veces.
Ni meses de repente.
Ni meses, sí, exacto. Sí. Y ahí el problema es cuando ya hay niños de por medio, cuando es la parte triste, ¿no?
Sí. Fíjate uh-huh. que valdría la pena hacer como una recapitulación de todo lo que como sociedad hemos venido pasando y que sí se han dado como saltos grandes, ¿no? En cuanto a esa tecnología y formas de superarnos y todo, pero estamos muy atrasados en muchas otras cosas sobre sí, el entendimiento, ¿no?
Claro que sí. Fíjate, Coral, que algo que a mí me preocupa es que los niños hoy en día, entre mil cosas que me preocupan de la crianza hoy en día, como la falta de autoridad de la mayoría de los padres, pero una cosa es que los niños hoy en día están acostumbrados a que tocan algo y lo obtienen. No estoy diciendo que antes era mejor, estoy nomás comparando esto para dar una recomendación a los padres que están criando niños. En nuestra época nos dejaban un trabajo en la escuela, vamos a decir una investigación del aparato digestivo, había que ir a una biblioteca a buscarla, había que escribir, copiar del libro y escribir. Había que ir a la papelería a comprar una de aquellas estampitas donde venía la información atrás y luego escribirla a mano, en máquina, como fuera, ¿no?
El dar estampita y demás.
Y demás, o sea, y el margen y todo. Uh-huh. Ahora es aparato digestivo, teclear en el buscador, sale un mundo de opciones, abrirle, copiar, pegar, ya está la tarea. ¿Cuál esfuerzo hubo ahí, Coral? Cero esfuerzo. Ahora, ¿qué está la tablet y quiere este jueguito? Toca y se aparece como por arte de magia. Y quiere esta cosa, toca y aparece como por arte de magia en segundos. Ni siquiera tienen que esperar 5 minutitos, 3 minutos, como antes mínimo que a que se cargaran las cosas en la computadora, ¿no? Cuando empezaron las computadoras. Es instantáneo, tocar y tener instantáneo. La vida real no es así, Coral. Uh-huh. En la vida real tenemos que esforzarnos para que las cosas pasen y tenemos que esperar, hasta en lo más simple. Sembré una matita, tengo que esperar a que la semilla surja, que abra la flor, que no se trata de tocar y ya flor, ábrete y ya quiero la fruta lista y madura en el árbol. Porque la vida es procesos. Los niños de hoy no viven procesos. No los experimentan, no hacen el esfuerzo de pararse en la silla, ir a la biblioteca y buscar. Afortunadamente, ahorita hay escuelas y universidades que exigen a mano las tareas, precisamente para evitar el copiar-pegar. Y ya nomás imprimo, ya está mi trabajo. Listo,
y que
¿no?
precisamente lo que hablábamos hace un momento de las tolerancias a la frustración, uh-huh, ¿no?
Exactamente. Sí. No se desarrolla en la fuerza de carácter, que es lo que llamamos tolerancia a la frustración. Una fuerza de carácter, una fuerza interior que nos va a permitir soportar las cosas difíciles de la vida, vencer obstáculos, resolver problemas, etcétera. Entonces, yo digo que muchos niños hoy en día tienen una enfermedad, así le llamo yo, que es la ley del menor esfuerzo. Uh-huh. Lo menos que se puedan esforzar. Y todo este tema que acabo de hablar de tocar y obtener refuerza eso. Por eso, usted que está criando hijos, le conviene poner a sus hijos a vivir experiencias que impliquen un proceso para lograr el fin. Uh-huh. Que que impliquen un esfuerzo, que impliquen mover el cuerpo, que impliquen abrir un cajón, pensar, hacer una llamada para obtener algo. Incluso,
y regarla y volverla a regar.
Y corregir y volverla a regar y demás. Algo que puede ayudar, por ejemplo, es conéctelos con experiencias de sembrar, porque eso es un arquetipo que nos mueve nuestro propio arquetipo interno de que en la vida hay procesos y hay que esperar cada ritmo, cada etapa del proceso. Entonces, motívelos, por ejemplo, ay, hay que comprar un naranjito. Mejor aún, sembrar las semillas, digamos, de papaya que crecen, híjale, pero volando, o de plátano, porque lo van a ver y se van a motivar cada día, cada semana a ver el cambio. Entonces, sembramos la semillita y vemos que ya salió y la regamos y le echamos abonito y así. Ya surgieron los primeros azares, ya de aquí sigue la fruta. Que el niño experimente lo que es un proceso donde hay que esperar.
Entonces, para irnos en lo concreto de esto, el proceso te va a servir para llegar a tener esta asertividad también.
También, porque, bueno, nos va a servir como un aprendizaje de vida, que se va a generalizar y a fortalecer muchísimas, muchísimas áreas de la vida. Ahora, vamos conectando esto con la comunicación asertiva que estamos hablando. Parte de ese proceso, de esa capacidad de esperar, de vivir un proceso, de dejar que el río fluya a su ritmo en vez de empujarlo para que fluya rápido, es otro aspecto de la asertividad que tiene que ver con expresar lo que yo siento, lo que necesito, lo que no me gusta, lo que pido al otro, que también eso no lo hacemos. ¿Cuánto veo yo en terapia? Y le has dicho a tu mamá, le has dicho a tu pareja que necesitas eso, que eso te lastima, que no. ¿Cómo lo propone la asertividad esto? De esta manera, siempre tiene uno que hablar de mí mismo. Por ejemplo, si yo le voy a decir a mi pareja algo que me lastima, una conducta, un comentario que hace que una conducta que tiene que me lastima, yo no voy a decir, me lastimas mucho cuando dices esto a los amigos. No, yo me siento muy herida cuando tú comentas tal cosa. ¿Se fija la diferencia? En el primer ejemplo, estoy poniendo en él la responsabilidad. En el segundo la pongo en mí. A mí me lastima. No, tú me lastimas. ¿Ve la diferencia? Tú me lastimas muchísimo cuando dices eso. A mí me lastima mucho. O yo me siento muy triste cuando tú haces eso. O tendemos a decir mucho, me pone tan enojada, me hacen enojar tanto con esto. No le hace enojar nadie. Si usted se enoja es por su historia, por sus incapacidades de jugar al banco de niebla, por su incapacidad de reaccionar o de manejar correctamente los problemas de sociales con la gente. Uno es responsable de si se enojó, si le dolió, si lo que sea. Entonces, por eso lo pongo en mí. A mí me da mucho coraje cuando tú haces tal cosa, en lugar de me haces enojar muchísimo cuando haces tal cosa. Sí se ve la enorme diferencia. Y el simple hecho de decirlo de esa forma, se siente diferente. Se hace responsable uno mismo. Marta Alicia Chávez, yo. A veces soy muy sensible a ciertos comportamientos por mi historia, que los he trabajado, Coral, pero ahí quedan heriditas de la vida. Cuando eso pasa, ¿qué tiene ese comportamiento? Un amigo, mi hijo, mi hija, mi pareja, mi vecino, quien sea, a mí me duele, se me activa una heridita. Pero entonces, en vez de me hace sentir mal, yo digo, cuando dices tal cosa, yo me siento muy mal. A mí me dolió mucho cuando me dijiste tal cosa, ¿se fijes? Porque es mi problema, porque ni siquiera es una agresión, es una sensibilidad que yo tengo ante una conducta determinada.
Y además de que es muy importante el aprender a reconocer que tanto de verdad te duele, ¿no?
Claro.
Porque luego te quedas con ese resentimiento.
Y a expresarlo, Coral. Uh-huh. Es importantísimo expresar los sentimientos o, oye, es mi, yo necesito como más contacto físico, que vayamos de la mano, que me abraces, que no sé qué, o yo necesito que cuando estamos hablando me veas a los ojos, porque si estás en tus cosas, siento que no me oyes, pero es puesto en mí, yo necesito, yo te pido, a mí me duele, ese es un lenguaje responsable, ¿no?
Ahorita le entramos a la síntesis, pero no, vamos al último.
Vámonos al corte. Bien.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Escuchas reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos en la última parte ya de nuestro programa con Marta Alicia Chávez, y entonces, ahora sí, la síntesis de lo que nos
ha dicho. La síntesis de lo que hemos hablado. Bueno, hablamos de la importancia de comprender que cuando queremos decir no, es mejor decir no, porque cuando decimos sí queriendo decir no, nos enojamos mucho con nosotros, con la otra persona, se va deteriorando la relación y no tiene nada de bueno. Eso, revisamos qué nos impide decir no. La culpa, el miedo a que nos vean mal, a que nos critiquen, etcétera. Y propusimos esta técnica llamada mensaje yo para saber cómo decir no, ¿verdad? Uh-huh. De una manera respetuosa al otro, respetuosa a mí misma. También hablamos de esta técnica llamada banco de niebla, que es una manera muy saludable de reaccionar ante las críticas, que en lugar de defenderme, de contraatacar al otro, de sacarle la lista de errores que ha cometido, lo que hago es reconocer la parte de verdad que tiene la crítica, usando esta mágica expresión, tienes razón, en reconocer la parte de verdad y buscarle una solución, ¿verdad? Y vemos cómo eso va a tener otro resultado en la otra persona. También hablamos de la importancia de hablar de manera responsable cuando expreso mi sentir, mis necesidades, mis peticiones, mis propuestas, hablar de mí, no tú me haces enojar, tú me pones furiosa, tú me hieres, sino a mí me da mucho coraje cuando tú tal cosa, a mí me duele mucho cuando tú haces tal cosa. Entonces, esto nos hace responsables de nuestro propio sentir y actuar. También comenté la importancia de hacer que los niños vivan el esfuerzo de vivir los procesos en la vida, para que no quede en ellos esta ley del menor esfuerzo, que es a fin de cuentas algo que los va a hacer débiles, no les va a ayudar en la vida, porque no desarrollan la tolerancia a la frustración, la fuerza de carácter para poder con las cosas difíciles y para salir adelante y lograr sueños y resolver problemas y todo lo que eso nos trae de bueno. Entonces, también fíjense que una cosita que me viene que les quiero recomendar, oigo tanto a las mamás jóvenes hoy en día diciendo cosas como, ay, mijito, mamá está cansada, mamá quiere dormir un ratito, mamá no, mamá está muy enojada por lo que hiciste, ¿por qué se disocian? Yo estoy muy enojada, no lo pongas allá afuera como si mamá fuera un bulto ahí, ¿no? Es, hijo, yo necesito, hijo, necesito descansar, estoy muy cansada, yo, no, mamá está muy cansada. O estoy enojada porque no me hiciste caso lo que te dije.
Fíjate que ahorita que dices esto también me viene otra cosa que escucho mucho, ¿no? No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, no sé qué de qué manera controlarte, porque siempre estás haciendo...
Ah, que le dicen a los niños.
Sí, sí, como que, a ver, sigue aprovechándote porque yo ya perdí, ¿no?
El niño dice, madre mía, ¿quién me va a educar en este mundo si mamá no puede conmigo?
¿Dónde queda la fortaleza de esa imagen importante, ¿no? Pero bueno, oye, fíjate que tenemos poquitito tiempo y me interesa mucho que nos pases el taller próximo.
Sí, fíjense que... empecé a dar talleres aquí en Vallarta, porque viajo mucho a dar conferencias y talleres en otras ciudades, y pensé hace poco, ay, ¿y por qué no doy aquí? Y ya me puse a dar Vallarta y toda la zona, Bucerías, todo, ¿no? Todo el área. Y sí, el próximo taller Coral es el día 5 y 6, martes 5, miércoles 6, por la mañana de 9:30 a 1, con un espacio para cafecito y galletitas. De 9:30 a 1, el martes 5 y el miércoles 6. Ese taller se llama Expresar lo que quiero sin culpa ni miedo. Vamos a vivir todo lo que hablé aquí y otras cosas más, para con muchos ejemplos, con mucha práctica, muy vivencial, para que podamos aprender a comunicarnos de manera asertiva. Y también el siguiente taller será el día 12 y 13, en el mismo horario, 9:30 a 1, con su espacio para café, los dos días, 9:30 a 1, el 12 y 13 de noviembre. Y ese será Tu Hijo, Tu Espejo, donde vamos a practicar y bajar a la vida de una manera profundamente vivencial todo lo que manejo en Tu Hijo, Tu Espejo. Y les paso un teléfono, por si a alguien le interesa, pueden llamar o mandar un WhatsApp, 322-146-6645. Repito, 322-146-6645. Para informes sobre estos talleres.
Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos esto y tu último libro, ¿cuál es?
Mi más reciente.
Ah, perdón, sí, ¿verdad? Perdón. Sí, ya
sí, el último que todavía no lo escribo. Espero escribirlo en mi lecho de muerte, el último. Cuando quiera que vaya a ser. Sí, mi más reciente libro se llama Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia. Sobre relación de pareja, obviamente, donde analizamos las conductas que destruyen una relación, tanto de hombre como de mujer. Que esa relación en la que entramos con ganas de estar ahí toda la vida y con mucha disposición a ser felices y demás. ¿Y qué pasa? Que al paso del tiempo se deteriora, sufrimos en ella, a veces terminamos súper resentidos, mínimo resentidos, a veces odiándose uno al otro y muy infelices. Entonces, revisamos todo esto y también propuestas para que no lleguemos ahí, o si ya llegamos o andamos cerca, también propuestas para resolver y hacerlo reversible, porque puede ser reversible.
Que por cierto, sobre este libro es el siguiente tema del radio,
sí,
que sería en 15
próximo,
días.
Que me hiciste el gusto de invitarme en 15 días, el día 14, ¿verdad?
Sí, es el 14.
El día 14 tendremos otra vez, aquí estaré con mucho gusto contigo, Coral, con este tema.
Bien, fíjate que me gustaría mucho, tomando en cuenta el programa, ¿cómo se llama? Reflexiones.
Ah, claro.
Entonces, ¿qué te parece si nos haces una reflexión? Una podría ser, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado en tu vida a partir de, pues, de todos estos libros que has escrito, que de alguna forma has estado multiplicando y sobre todo compartiendo? Esa es una reflexión. Y la otra es, ¿cómo te encuentras aquí en Vallarta?
Ay, feliz. Bueno, la primera, ahí va la primera. Seguí un sueño, literal, soñé que estaba junto al mar escribiendo un libro y lo seguí cuando escribí Tu Hijo, Tu Espejo, y aprendí que cuando uno honra y obedece sus sueños y la guía que la vida nos da para ponernos donde nos toca, donde hay algo que hacer, donde nos corresponde estar, todo lo bueno viene por añadidura. Eso lo aprendí. Y estoy tan agradecida, repito, con toda la gente que me ha bendecido y me ha honrado con dejarme entrar a su vida, con leer mis libros, con valorar mi trabajo, que es lo que ha podido, lo que ha hecho que todo haya podido llegar hasta donde está hoy. ¿Y cómo me encuentro aquí? Me encuentro tan feliz, Coral, tan feliz. En el calorón, la humedad, yo los amo, el calorón y la humedad, y todo lo que implica vivir aquí. Me parece que quienes vivimos aquí tenemos una gran calidad de vida. A mí las ciudades grandes ya me quedan grandes, ya no puedo. Voy una semana a mi amada Guadalajara, porque es mi ciudad natal, y la quiero, y ahí está toda la gente que quiero. Pero ya la semana ya me quiero venir a mi pueblito. Ya no aguanto las ciudades grandes.
Oye, fíjate una cosa. Dijiste que tu primer sueño que hace que escribas tu libro, Tu Hijo, Tu Espejo, que lo soñaste junto al mar.
Sí.
Pues si asociamos, y bueno, ¿y por qué estás aquí? en el claro,
mar. Pero fíjate que me fui a escribir ese libro a barra de Navidad. Luego, si quieres, les cuento la historia, porque de veras fue una cantidad de cosas que cuando yo lo recuerdo, no lo puedo creer. ¿Cuántos minutos tenemos?
Todavía, claro, no pensé
que podemos. Ahí está clarísimo y muy resumidito. Enero del 2000, estoy dormida como cualquier noche de mi vida y empiezo a soñar. Mis sueños son muy vívidos, Coral, yo sueño muy vívido. Empiezo a soñar que estoy sentada escribiendo un libro en una mesita. Aquí a mi lado, un gran ser de luz, largo, 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 pero de luz. Y ahí el mar enfrente. Y entonces desperté con una alegría que hasta lloré, así se me salieron las lágrimas del gozo. Y el corazón henchido y toda emocionada. Y decidí, me voy a ir al mar a escribir un libro. Lo decidí esa madrugada. Al otro día compré una laptop, porque no tenía laptop, y empecé a hacer arreglos para irme en mayo de ese año, es decir, era enero, acuérdese. Dejé de recibir pacientes nuevos y terminando los procesos de los que tenía. 12 de mayo, 13 de mayo, me fui. Pero en ese tiempo era, ¿a dónde me voy a ir? Y en una reunión alguien habló de Barra de Navidad. Yo no conocía ese lugar. Y lo describieron, que la laguna, que el mar, que la... Me movió tanto que igual se me puso todo chinito y dije, Barra de Navidad, ahí me voy. Y llegué a Barra de Navidad. Feliz porque me encantó el pueblito. ¡Ay, qué hermoso! Claro que sí quiero estar aquí 4 meses escribiendo un libro y luego, ¿y dónde voy a vivir? Traía contadito el dinero que podía gastar por día para que me alcanzara. Me iba a acabar mis ahorros, que ni eran tantos, pero era ese sueño, esa convicción. Encuentro un viejito regando una casa, un jardín, una casotota, y en la playa, y me dice... Le digo, señor, ¿no sabe dónde renten un cuartitito, lo que sea, pero en la playa? Yo iba a ver el mar, yo a eso iba, a estar en la playa. Ay, la casa de al lado la rentan, vaya a la papelería. La administradora se llama Marsha y ella le va a informar. Llego, hicimos un clic, Marsha y yo, y le dije a qué iba, quién era, porque estaba buscando un lugar. Me dice, mira, esa casa se renta en $800 por semana, o sea, ni en sueños. Pero voy a hablar con la dueña a ver si te hace un descuento. Ven en 2 días. Y fui, Coral, porque yo cumplo lo que digo. Y como dije que iba a ir, fui. Y entonces, pero pensando, por más que le baje, o sea, ni en sueños, ¿no? Y me dijo, fíjate que te va a cobrar $4,000 al mes con todo incluido. Al mes. Uh-huh. Yo dije, dice, ¿quieres ver? La tomo, punto. No, la abrió y yo lloraba y lloraba de emoción. Una casa divina ahí en el mar, con una gran terraza como la que soñé, donde me pasé los 4 meses escribiendo Tu Hijo, Tu Espejo. Tuve que reducir mi presupuesto para comida, porque era más lo que iba a pagar de renta que lo que tenía presupuestado, pero me alcanzó el dinero perfecto. Llegué a Guadalajara de regreso el 31 de agosto con Tu Hijo, Tu Espejo, ya escrito, con $114 en mi vida, era todo lo que tenía en la vida. Y mi secretaria le hablé, Laurita, ya regresé. ¡Ay, qué bueno, doctora! Le tengo una lista de espera de 43 pacientes. Pues ponlos, mija, para poder comer en la semana, ¿no? Y bueno, todo fue así. Fue una experiencia increíble. Escribí ese libro que tantas bendiciones me ha traído. Y bueno, también viví cosas bien difíciles. Porque 4 meses de decidir estar sola, te aparecen todos tus monstruos y todos tus ángeles interiores, ¿verdad?
Sí. Pero se pelean entre ellos.
Se pelean y a veces te consumen y te... ¡Ay!
Pero mira que valió la pena ese momento. Uh-huh. Y sobre todo el éxito, ¿no?, que ha implicado. Qué bien, claro, te felicitamos, sí,
muchas
mucho.
Gracias,
sí, y bueno, esperemos que este próximo que nos vas a venir a platicar,
claro,
también
que sí,
esté tan intenso como ese.
Será un gusto venir en 15 días.
Muchísimas gracias. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos están diciendo que adiós. Bien, pues Marta Alicia Chávez estuvo aquí con nosotros, la esperamos en 15 días.
Cómo no, gracias, sí, un gran gusto.
Gracias. Y tenemos a Susana Rentería en redes, igual que Osvaldo Machuca, muchas gracias. Eduardo Zuna aquí operando el asunto, igual que Jonathan Ríos. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Coronel Jorá se despide hasta el próximo jueves.
Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.